Herrera en COPE.
Estar informado.
Les voy a presentar a Carol Marín. Es terapeuta, psicoterapeuta de pareja y familia. En su consulta ha conocido todo tipo de problemas. Las personas que no se entienden o no han detectado el sufrimiento de una de ellas. Y como cada caso es un mundo, no nos podemos permitir generalizar. Pero sí llamar la atención sobre un problema que cada vez padece más nuestra sociedad, que es la depresión. Y la pandemia no ha ayudado a que las cifras bajen, por lo que es más importante que nunca el diagnóstico. Carol, en este libro Punto y Coma, cuenta una historia para empatizar mejor con las personas que están pasando por ese trance. ¿Qué tal, Carol? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo va todo?
Muy bien, todo bien.
¿Sigue siendo la salud mental un tema tabú?
En cierta forma sí, desgraciadamente sí. Ahora hay más movimiento y se empieza a ver más concienciación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
En este libro describes el caso de una psicóloga que padece depresión.
Sí.
Claro, alguien que se dedica, que es, en fin, como es tu caso, licenciada en psicología, que aparentemente tiene las herramientas, ¿cómo sufre una depresión?
Bueno, pues porque los psicólogos también somos personas y al final sufrimos igualmente. La depresión, el problema que tiene es que no entiende de nada. Es una enfermedad que afecta a todo tipo de personas. Y al final los psicólogos estamos también expuestos cada día, durante tantas horas de trabajo, a ver este tipo de casos. Y al final te puede tocar, y si te toca, lo peor que le puede pasar al psicólogo es que entra en un momento de incomprensión, ¿no? Lo primero que se pregunta es cómo me está pasando a mí, si yo tengo todas las herramientas para que no me toque, y nos toca.
Pero un psicólogo la detecta antes, la diagnostica, se la autodiagnostica antes.
No tiene por qué. En el caso de Alejandra, por ejemplo, ella lo negó hasta el último momento, hasta que un compañero psiquiatra la fue detectando, ¿no? Y ella lo vivió como algo muy horrible. Dice, es imposible que a mí esto me pueda estar pasando. Hay un proceso de negación importante por el hecho de conocer mucho más ese trastorno.
¿Quién es Alejandra realmente?
Bueno, Alejandra tiene mucho de mí. Y tiene mucho de veintitantos años que llevo viendo pacientes, y es un poco un resumen de todo, pero tiene mucho de mí. Yo pasé una depresión el año pasado y por eso me aventuré a escribir este libro, porque creo que es muy necesario darle voz y sacarla de la estigmatización. Es una enfermedad muy estigmatizada, ¿no? Al final, Carlos, las personas no queremos estar con personas tristes, ¿no? Y apáticas. Queremos, cuando salimos de nuestra rutina de trabajo y del estrés, lo que queremos es salir a la calle, tomarnos una cerveza y reírnos, ¿no? Y las personas con una depresión no, como que la apartamos socialmente.
La depresión es el final de un camino donde previamente ha habido señales. ¿Cuáles son?
Muchas. El cuerpo es muy inteligente y te va dando señales, como puede ser el cansancio extremo, insomnio. Puedes tener síntomas, por ejemplo, relacionados con la comida, el comer mucho o el comer muy poco. Puedes tener apatía, tristeza, te va metiendo en una espiral, lo que pasa es que la persona la va negando y la asocia, no tengo estrés, tengo mucho cansancio, tengo muchos problemas encima, y al final es un mecanismo de negación para no aceptar que lo próximo, cuando no se escucha el cuerpo, es que la mente te para y te dice, bueno, pues aquí estoy, ahora te voy a parar yo, ¿no?
¿Es la enfermedad del siglo XXI?
Sí, la OMS, los últimos datos que tenemos de la OMS es que en el año 2020 era la primera causa de baja laboral, y en el 2022 creo que está ya más que superada esa cifra. Sí.
¿Cuesta mucho llegar al diagnóstico o de un golpe de vista sois capaces de saber que esa persona padece depresión?
Depende del tipo de depresión. Hay varios tipos, pero la depresión más, digamos, la que más se da ahora mismo, justo después de la pandemia, que es el trastorno ansioso depresivo, es más fácil porque la sintomatología es muy evidente. Digamos que lo ansioso y lo depresivo está en el día a día en la sociedad, y la ansiedad se asocia mucho al estrés y al no puedo un poco con mi vida, y la depresión a esa tristeza o a esa apatía. Entonces es bastante más sencillo poderlo diagnosticar. Pero hay otras enfermedades, otros tipos de depresión que son más complejas, y para eso están los psiquiatras, ¿no? Que son los que lo deben de diagnosticar.
¿Cómo suele dejar a una persona ese momento del diagnóstico? Que le dices, usted tiene una depresión.
Es impactante. A mí cuando me lo diagnosticaron, mi compañero, el doctor Fernández Porte, para mí fue un shock. Nunca jamás pensé que yo podría padecer esa enfermedad. Era como, yo me quedé en blanco, porque no me lo podía esperar, ni quería, por supuesto, porque sabía lo que me esperaba por delante, ¿no? En el prólogo, el doctor Fernández Porte dice que un psicólogo pasa de una depresión pensada a una depresión vivida, ¿no? Nosotros sabemos lo que es, la tratamos, le ayudamos a superar al paciente la depresión, pero cuando la vives es cuando realmente encuentras el con qué y el por qué del sufrimiento del paciente, y es como que completas la comprensión de la enfermedad, y es un momento que te dan con un martillo en la cabeza, Carlos.
En una depresión, ¿qué pueden hacer las personas de nuestro entorno?
Sobre todo conocer, aprender y apoyar. Comprender es esencial. Yo cuando veo a personas que están pasando por este proceso, siempre les pido que vengan los familiares, las personas que la acompañan en el día a día. Aprender y conocer te da muchas herramientas para poder ayudar de forma eficaz. El problema de la depresión es que las personas muchas veces creen que es tristeza. Y no tiene nada que ver con la tristeza. Todo el mundo pasamos por momentos tristes en nuestra vida. Un duelo, una persona que perdemos el trabajo. Hay situaciones que nos ponen tristes, pero eso no es una depresión. Una depresión es mucho más. Y conocer y aprender hace que empatices mejor con la persona que está enferma, y sabes qué tips puedes darle y qué no debes de hacer bajo ningún concepto para no hundirla más.
Alguien me contaba que lo peor que se le puede hacer a una persona con depresión es el intento vano de animarle. Anímate, vente arriba, porque esa misma persona sabe que no puede, se da cuenta que no puede. Y todavía la deprime más.
Exacto, porque está la culpa. La persona depresiva, una de las patas más importantes de la enfermedad es que te sientes muy culpable. Te sientes culpable de no poder tener o no tener ganas de levantarte por la mañana. Es que poner un pie en el suelo al levantarte de la cama es un acto heroico para la persona que está pasando esta enfermedad. Si tú le dices, venga, levántate, vamos a salir, te tiene que dar el aire, tienes que hacer deporte, tienes, esa persona al final se hunde más, se retrae, y como yo digo a muchos de mis pacientes, entran en sentirse bicho bola, ¿no? Se hacen un bichito bolita y ahí se quedan, y entonces lo estamos paralizando más que activarlo.
Es duro hablar de suicidio, pero ese pozo sin salida en el que se ven muchas personas termina en suicidio a veces.
Es complicado porque el sufrimiento es tan extremo, es un dolor no solo físico sino psicológico que no sabes cómo quitártelo, que al final los pensamientos suicidas aparecen, y es uno de los síntomas de alarma más importantes que hay que tener en cuenta. Siempre hay que escucharlo. Y la única forma en la que crees que ese sufrimiento puede desaparecer es, bueno, pues acabar con tu vida, porque no le encuentras otra salida. La desesperanza, el no sentir que tiene futuro, no es solo la depresión, no es que entres en un túnel, es que estás dentro de un pozo tan negro que todo se te hace imposible.
Y eso en muchas ocasiones es inexplicable. Es decir, ¿por qué a Alejandra, una persona que desarrollaba su vida en una razonable plenitud, de repente le entra por la rendija de la puerta ese humo fantasmal que es el de la depresión? ¿Qué hace que ataque a unos y no a otros?
Bueno, tiene que ver también con las herramientas que contamos cada uno. Tu sistema familiar, si tiene un buen sostén, Si tienes unas buenas relaciones de amistad, de familia, el terreno laboral, al final nuestra vida se ancla en varias patas, ¿no? Y sobre todo las herramientas internas que tú tengas, que a lo largo de la vida las has ido adquiriendo. Alejandra, yo creo que lo que realmente le pasó fue que fue una heroína con capa, como yo veo muchas veces, ¿no? A diario, personas que se van sobrecargando. Personas que conforme van evolucionando en su vida, pues van teniendo familia, un matrimonio, unos hijos, unos padres, unos amigos, un trabajo, y toda la problemática la vas absorbiendo y no vas soltando. Y al final hay que entender que no se puede con todo en esta vida y que hay que poner límites y hay que cuidarse. Y el amor propio es lo más importante para poder salir de la depresión. Es empezar a quererse y a darse prioridad. Y no vivir para dar la prioridad a los demás. Y eso genera mucho, muchas veces caer en la depresión.
Ha habido mucho debate en el caso del chico este de Texas, que ha matado, ha atacado a 21 personas. Uh-huh. Se decía que su salud mental no era buena, que de no haber tenido armas, tal, en vez de matar, a lo mejor la historia habría terminado de otra manera. A lo mejor en suicidio. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que, hombre, una persona que decide coger un rifle y matar a 19 niños... creo que algo en su cabeza no va bien. No sé qué trastorno puede tener, pero intuyo que alguno debe de tener. Decidir quitarle la vida a otra persona no es que tenga una mente muy saludable. Yo no sé si... no puedo opinar porque no he estudiado muy bien el caso y no me atrevería, pero creo que tener armas tan fácilmente acceso de cualquier persona, creo que es algo que ese país lo tiene que estar mirando cuanto antes, porque la depresión no te va a llegar a matar a nadie, pero hay otros trastornos que sí, y tener acceso a armas de forma tan frívola creo que lo pone de relieve, ¿no? Que no es la primera vez que pasa, y que ayer escuchando yo las noticias decía que había un ataque cada día, ¿no? En resumen, a lo largo del año. Es para mirárselo.
La pregunta del millón que encierra a lo mejor este libro es: de la depresión se sale, ¿pero cómo?
Se sale siempre pidiendo ayuda. Carlos, es muy importante que cuando una persona se sienta con síntomas de abatimiento, tristeza y como que ya la vida no puede con ella, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales de la psicología y de la psiquiatría. La medicina ha avanzado mucho en este campo y hay medicación maravillosa que te apoya y te saca adelante, porque no hay que perder de vista que la depresión afecta a la neuroquímica cerebral y al final la medicación lo que hace es estabilizar esa neuroquímica para que te dé herramientas para poder enfrentar una psicoterapia y que el psicólogo te dé las herramientas para poder redefinir y poder poner o darle la importancia de lo que tú estás viviendo en cada lugar. Y es muy importante confiar, hablar con tus seres queridos y pedir ayuda. Y no hay que avergonzarse. Nunca. Jamás.
Preguntas que hace Claudio González.
Usted llevó tatuado un punto y una coma. ¿Qué signo de puntuación se tatuaría hoy?
Seguiría tatuándome el punto y coma.
¿Por?
Absolutamente. Pues el punto y coma es una historia que yo conocí cuando estaba dentro de la enfermedad, y era una chica norteamericana que pasó una depresión muy severa e intentó varias veces suicidarse, y entonces montó una fundación de ayuda a las personas para la prevención del suicidio y la depresión, y para ella el punto y coma significaba una herramienta que tiene un escritor para cuando tiene que terminar una frase pero no quiere. Y era una paradoja, ¿no? Es decir, yo no quiero terminar con mi vida, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces en la fundación en Estados Unidos, ella como puso de moda que las personas que superan la depresión y las ideas de suicidio se tatúan un punto y coma en la muñeca derecha.
Después de haberla pasado, ¿se vive con el miedo de volver a pasarla?
Sí, sí, se tiene mucho miedo, mucho.
¿Usted lo tiene?
Bueno, en algunos momentos sí. En algunos momentos, cuando alguna vez estoy triste o discuto a lo mejor con mis hijos, ¿no? O te pasa alguna situación un poco que te desequilibra en cierta forma, pues una se le coge un pellizco en el estómago y dice: ay, Dios, no caeré otra vez, ¿no? Yo también es verdad que las herramientas que ya una va adquiriendo con el tiempo y con la edad hace que relativice y sabes que aquí no se entra tampoco cada día, ¿no?
¿Hasta qué punto la depresión es contagiosa?
Bueno, yo no creo que sea realmente contagiosa. Yo creo que, por ejemplo, yo veo mucho que algunos familiares que están cuidando de la persona enferma, no es que se contagie de la enfermedad en sí, sino que presentan alguna sintomatología, proceso de ansiedad, proceso de tristeza, pero realmente yo no creo que sea contagiosa.
Y ya por último, La portada de su libro es una jaula abierta,
sí.
Una jaula vacía, suspendida en el aire.
Sí.
¿Me podría dar algún consejo antes del punto y final en este paréntesis de la vida para no entrar en esa jaula?
Pues sobre todo tener amor propio, aprender a poner límites y decir que no, y enamorarse de la vida, que es un regalo.
El libro es interesantísimo, créanme. Es breve y denso a la vez. Punto y coma, el emotivo relato de una psicóloga con depresión, mi querida Carol Marín. Carol, un beso muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Gracias.